Está en línea nuestro analista y columnista de Internacionales, Mauricio Raufetti, con el cual tenemos unos minutos para conversar sobre ese tema, y sobre todo es un tema que, más allá del análisis, exige mucha actualización, sobre todo por esa personalidad del presidente estadounidense que te dice una cosa y al minuto te dice exactamente lo contrario. Mauricio, buenos días.
Buen día, ¿cómo andan? Un saludo desde Florida. Hoy me encuentro por otros pagos distintos.
Bueno, nuestros dos columnistas, porque hoy era el día de Flavio Lez de Agro, están los dos en Florida. No sé qué hay un congreso de columnistas de la Cucha en Florida, me parece.
No me lo he cruzado. Está difícil la entrada a Florida con todas las obras.
Bueno, él comentaba eso, ¿no? Particularmente le pedía a la gente que estaba viajando que tenga cuidado con el ingreso a la ciudad, ¿no?
Viste que la señalización en Uruguay no siempre es un fuerte, y la verdad que la entrada a Florida está complicada. Ciudad preciosa Florida, por cierto, a mí me encanta venir por acá, pero sí, está complicada. Hay que tener cuidado cuando uno toma la ruta 5 hacia el norte, hacia el lado de Urano, porque es un punto donde se traba el tránsito. Así que, además de Internacionales, le sumo un reporte rutero.
Aprovecho para mandar un saludo a la gente que nos está escuchando a través de la 96.1 de la capital floridense.
Por supuesto. Vamos al tema que nos convoca, porque es tal cual lo que vos venías diciendo. Dice, ahí la personalidad del presidente Trump y sus idas y vueltas, que son parte, como ya hemos explicado, de su propia estrategia, ¿no? La misma estrategia que aplicaba en los negocios, llevaba en este caso a la política y a la diplomacia, y evidentemente había una tensión importante, digo bien tensión, porque el vencimiento del plazo de esa tregua generaba preocupación, generaba dudas. Ya en las últimas horas quedó bastante claro, antes de que se venciera ese plazo que él mismo pone, porque él va poniendo plazos como forma de presionar y después lo va extendiendo, lo va modificando, de alguna manera es parte de ese camino que se está recorriendo para tratar de que la diplomacia prime sobre la violencia, ¿no? Dicho esto, ahora hay un punto con el que yo comenzaría, ¿no? Que es justamente hablar de esta suerte de metodología que se está aplicando, intentando aplicar para llegar a un acuerdo, y que tiene que ver con que sea Irán el que presente un nuevo texto. ¿Te acordás que ya hubo uno? Que lo analizamos en su momento, un texto que tenía, que era, como decíamos, maximalista, que por supuesto no llegó a nada durante las conversaciones que tuvieron Estados Unidos e Irán en Islamabad hace poquitos días, encabezadas por el vicepresidente J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos. Es una metodología que fracasó, ¿no? Entonces uno se pregunta qué es lo que podría llegar a cambiar en este momento, cuando los temas siguen siendo los mismos. Es decir, hay dos cuestiones centrales ahora que son, como decimos siempre, para dar pautas de seguimiento a esto, que es una información que abordamos todos los días, ¿no? Hay dos temas que son fundamentales, que es: ¿qué va a pasar con las reservas de uranio enriquecido de Irán? Irán no quiere ceder, porque es la moneda de cambio que tiene y la presión, el argumento de presión que tiene, precisamente en este conflicto y en sus negociaciones anteriores también con Estados Unidos. Y segundo, el control del ya famosísimo para todos Estrecho de Hormuz, que vos decías hay que actualizarse permanentemente. Bueno, hoy hubo dos barcos que fueron abordados, atacados por Irán y llevados a sus costas, justamente por intentar atravesar el estrecho, ¿no?
Barcos, Mauricio, barcos con petróleo, barcos con otro tipo de mercadería, ¿qué se sabe?
No te puedo decir exactamente lo que tenían, pero sí, siempre son barcos cargueros.
Claro.
Siempre son barcos cargueros. Recordemos que el Estrecho de Hormuz es lo que permite la salida de petróleo del Golfo Pérsico, que es la zona de producción más concentrada del mundo, pero también permite la llegada de víveres, de comida para y por supuesto de otros productos para la gente que vive en los países del Golfo Pérsico. Es decir, que lo que a veces, en un afán, digamos, de simplificar, nos volvemos reduccionistas y hablamos solamente del petróleo, que es lo que sale, pero la verdad es que entra muchísimo de lo que consumen los países del Golfo Pérsico a través de ese estrecho, ¿no? Y ese bloqueo es lo que Irán utiliza en este momento como herramienta de presión y la razón fundamental por la cual Trump, en definitiva, termina extendiendo esta tregua, porque si la situación en Hormuz se complica, también se complica la economía mundial y, por supuesto, algo que es fundamentalísimo, el principal termómetro económico norteamericano, que es el precio del combustible.
Bien, vos sabés que cuando hablabas recién de lo que van a tener que lograr y sobre el uranio y sobre la posibilidad de que Irán tenga o no tenga una bomba nuclear, que bueno, que es parte del debate, estoy leyendo un titular del New York Times, lo voy a traducir del inglés en mi escaso conocimiento del idioma, pero habla de que Trump, que ridiculizó el plan nuclear de Obama, probablemente tenga que llegar a un acuerdo similar.
Hola.
Sí, ¿me escuchaste?
Me quedó como un silencio, pero mira, es muy interesante lo que estás planteando, porque hace a la base de la explicación de este conflicto. Primero porque es cierto que Irán llegó a un nivel de enriquecimiento de uranio por encima del 60%, que rápidamente le permitiría llegar a los niveles necesarios para tener el arma atómica. Pero ¿por qué pasó eso? Esto es algo que es fundamentalísimo, esto que acabas de plantear es fundamentalísimo para poder entender tanto lo que ocurrió el año pasado, la primera etapa de esta guerra, ¿no? Los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán fueron la primera etapa de esta guerra, como lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque cuando se llega a un acuerdo con Irán, que recordemos, el acuerdo fue encabezado por el Estados Unidos de Barack Obama en el año 2015, pero en múltiples negociaciones participaron Gran Bretaña, Francia, muchos países que estaban a favor de un acuerdo que qué es lo que establecía y cuál es la importancia fundamental. El monitoreo por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, que dirige Rafael Grossi, que es un argentino, que está compitiendo por ser el titular de la ONU, bueno, ese organismo fiscalizaba las centrales nucleares iraníes, fiscalizaba que el enriquecimiento de uranio estuviera dentro de parámetros aceptables. Cuando llega Trump al poder en 2017, llega con el discurso de que ese acuerdo era nefasto para la seguridad de Estados Unidos y, sin mediar palabra, se retira de ese acuerdo. Se retira, saca a Estados Unidos de ese acuerdo. Cuando sale de ese acuerdo, los iraníes lo que hacen es aprovechar el tiempo, ¿para qué? Para enriquecer uranio, para crear, además, sitios nucleares que estuvieran fuera del radar de esta fiscalización. Los inspectores de la OIEA, del OIEA, siempre le digo la, pero es el OIEA, porque es el organismo y no la organización, ya no podían ingresar a determinados lugares, pero ya no, en un momento ya no podían ingresar a Irán. Es decir, que el programa nuclear iraní, que era el centro del debate entre Estados Unidos e Irán, porque recordemos, dentro de lo que es la Revolución Islámica, figura como objetivo la destrucción del Estado de Israel. Irán no reconoce el derecho de Israel a existir. Y por lo tanto, para Estados Unidos, cuyo principal aliado es Israel, el tema del arma nuclear iraní pasa por defender a su aliado Israel. Al salirse de ese programa, Trump, ¿qué es lo que provoca como efecto inmediato? Que Irán, durante muchos años, básicamente actúa libremente sobre su programa nuclear. Y nos encontramos en esta situación de hoy, con Irán, con una cantidad equivalente a 400 kilos de uranio enriquecido, mucho más allá de lo que un programa civil exige, precisamente porque el primer periodo de Trump, sale de ese acuerdo que vos estás mencionando. Allí empieza verdaderamente la situación que hoy lleva a que Irán esté en una posición, si se quiere, de mayor fortaleza para negociar incluso. Es decir que si hacemos una lectura de simple sentido común, esa decisión que toma Donald Trump por un acuerdo que básicamente él entendía que no era funcional a los intereses de Estados Unidos, termina siendo perjudicial para la situación, general en Medio Oriente, siempre que hagamos la lectura de un Medio Oriente estable. Por supuesto, si la lectura es que el régimen iraní debe ser derrocado, entramos en otro territorio. Pero quería aprovechar esto que vos introducías en el diálogo, porque es fundamental para que quienes nos están escuchando en casa puedan interpretar la consecuencia que se ve 9 años después.
Claro, es,
¿Te das cuenta lo que es la concatenación de hechos, ¿no?
Obviamente Trump no va a reconocer jamás esto, ¿no? Eso estamos de acuerdo.
No va a hacer ese
análisis, no le va a seguir traspasando la responsabilidad a Obama, pese a que los hechos demuestren lo contrario, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Y evidentemente, como todo análisis, tiene un componente interpretativo, pero yo te decía, en este caso es una cuestión de puro sentido común.
Claro.
Obviamente, hay que estar siguiendo el tema y acordarse de las fechas y los protagonistas y demás, pero sinceramente no hay absolutamente ninguna duda en esta sucesión que termina llevando a la situación actual.
Mauricio, no me quiero ir sin hablar de un aspecto que en la primera ronda de conversaciones fue clave, y fue más clave después de que comenzó esa ronda, que es la situación de Israel y del Líbano. ¿Cómo está jugando hoy? Porque también en algún momento se suponía que había una tregua, uno ya no sabe qué interpretar de estas treguas, porque se anuncia una tregua y horas después ya las bombas vuelven a explotar, ¿no?
Mira, cuando esto comenzó, hablábamos prácticamente de dos treguas en paralelo, ¿no? Porque siempre hablamos, la verdad, hablemos de dos guerras, ¿no? Todo tiene que ver con todo, pero Israel tiene un frente principal que no es Irán, es el Líbano, y en particular es Hezbollah, que es un partido político, pero es una milicia armada apoyada por Irán. Ese es el objetivo de Israel. Y Estados Unidos tiene como objetivo Irán. Entonces, ahí hay dos treguas en paralelo, ¿no? Israel y el gobierno libanés llegan entonces a esa tregua, que simplemente, para poner un ejemplo, ya anoche nomás ya hubo ataques israelíes en Líbano, y Hezbollah ha respondido durante esta tregua, ha atacado durante esta tregua, ha lanzado cohetes durante esta tregua. Es decir, es una tregua muy frágil, ¿no? Lo que hay es que no hay una guerra, una confederación abierta como vimos hace poquitas semanas. Ahora se va a saber mañana en las negociaciones en Washington si esta tregua precaria se prolonga. ¿Por qué es tan importante la cuestión del Líbano? Por dos razones. La primera, Hezbollah, un grupo, lo que se llama un proxy, un grupo aliado de Irán, financiado por Irán, tanto a nivel logístico como a nivel económico, como a nivel de entrenamiento, un grupo que actúa en nombre de Irán, que no participa de las tratativas con Israel, porque las tratativas fueron gobierno a gobierno, y en este momento, la verdad que en este momento se ve esa independencia de funcionamiento que siempre denunció Israel en cuanto al papel de Hezbollah dentro del Líbano, porque realmente controlan partes importantísimas del territorio libanés. Entonces, ¿Por qué es tan central la cuestión del Líbano? Primero, porque Irán la puso como una condición para su propia tregua. Es decir, si el Líbano no entra, si la tregua del Líbano no entra dentro de las condiciones de negociación, para ir a la mesa de negociación, entonces Irán no participa de negociaciones con Estados Unidos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que para Irán es muy importante que se mantenga el poder de Hezbollah. ¿Por qué? Porque jamás ha sido prácticamente, digamos, ya no debilitado, arrasado por Israel durante la guerra en Gaza, y Hezbollah es el principal brazo fuera de Irán del gobierno iraní. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy importante entender que, si bien son, uno habla del conflicto en Medio Oriente y está todo relacionado, hay dos frentes fundamentales, y la situación del Líbano, que puede, repito, a partir de mañana y ojalá prolongarse esta tregua precaria, ojalá que no sea tan precaria, es una de las condiciones necesarias que el régimen iraní pone para sentarse a negociar con Estados Unidos. Sin eso, no habrá negociaciones, y sin esas negociaciones, entonces será muy difícil que la diplomacia le gane a la guerra, Guille, porque para que se llegue a un acuerdo, las partes tienen que poder ofrecer cada una y hacer concesiones cada una. Si no se llegan a juntar, difícilmente podamos estar hablando de un final de esta guerra. El final hoy, la conclusión es bastante clara, está lejos el final de este de estas dos guerras que van en paralelo, de este conflicto, que sí, como conflicto es uno solo. Está lejos. La aspiración clarísima de la comunidad internacional, de Europa, que se hable de Europa, de los países latinoamericanos, de Naciones Unidas, es que esto se pueda prolongar en el tiempo para que escalonadamente se vaya llegando, ayer el New York Times lo decía, utilizaba justamente este término, ¿no? Escalonadamente se vaya llegando a una situación en la cual baje la tensión y se llegue efectivamente a una negociación. ¿Será un acuerdo parecido al que Obama tuvo que negociar? Y probablemente termine habiendo un acuerdo que, por supuesto, va a ser presentado por parte de Trump como un gran éxito si lo logra, pero yo creo que es difícil pensar que no haya un monitoreo del uranio de Irán, que ese uranio se vaya del territorio iraní y que no haya un sistema muy parecido a aquel que mencionamos y que se puso en vigencia a partir de 2015. Fíjate vos, y con esto termino, lo que podría llegar a ocurrir, ¿no? Que se dé toda esta vuelta durante todos estos años para llegar a una situación que podría llegar a ser bastante similar en cuanto a las condiciones, ya con un Irán más debilitado, sí, pero en cuanto a las condiciones en materia de relacionamiento bilateral. Por supuesto que hay un cambio fundamental que se ha dado en los últimos dos años en Oriente Medio, y es el peso de algunos de los actores, ¿no? Israel queda como la gran potencia militar de Oriente Medio, Arabia Saudita queda como la gran referencia política de Oriente Medio. Eso es un tema que lo hemos abordado, en algún momento lo profundizaremos más, pero ese es el gran cambio que se ha dado en los últimos dos años a partir de lo que fue el inicio de la guerra tras los atentados terroristas de Hamas. Con esto redondeamos una suerte de actualización.
Dice, sí, total. Hoy,
obviamente que vamos a seguir al detalle porque todos los días son clave, ¿no? Mañana yo les decía, negociaciones entre Israel y el Líbano en Washington. Pakistán está trabajando para que Estados Unidos e Irán vuelvan a sentarse a la mesa de negociaciones. Veremos qué pasa en los próximos días y, por supuesto, nos vamos a ocupar de otros temas también, ¿no? Esto, como les decíamos, es una actualización de un seguimiento que hacemos día a día. Muchas veces nosotros, para compartir algo con los oyentes, ¿no? Nos planteamos, bueno, volvemos sobre este tema, y sí, volvemos porque es el tema dominante de nuestra actualidad mundial y, por supuesto, es el que nos insume más tiempo.
Mauricio, nos escuchamos el miércoles que viene y, por supuesto, siempre la puerta abierta para el Breaking News. Te mandamos un abrazo.
Abrazo grande para todos y un abrazo especial para la gente de Florida, que está teniendo un tiempo precioso en este momento, un día increíble.